Muy buenas a todos, soy Rubén Espinosa y esto es Hijos de la Resistencia, el podcast. Un programa en el que ahondamos en este tipo de deportes y en el que abrimos las puertas a que deportistas, entrenadores e investigadores nos aporten todo lo que saben para que entrenemos más y mejor. Antes de empezar, quiero pedirte disculpas por no haber sido capaz de sacar este episodio cuando tocaba. Cuando lancé este programa me comprometí conmigo mismo a que cada jueves íbamos a subir un episodio y esta ha sido la primera vez que no hemos llegado a la cita. Espero que al final del episodio entiendas las circunstancias y lo puedas entender. Y bueno, también entiendo que esto suponga algo muy poco significativo en ti, pero realmente para mí ha sido un fiasco porque realmente estaba muy comprometido con la frecuencia de este programa. En las últimas horas, han pasado cosas en mi vida bastante raras que no tenía contempladas. Soy una persona que me gusta tener todo medianamente calculado, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues esta vez ha salido todo de una manera distinta y se han dado unas circunstancias diferentes a lo que teníamos en nuestra cabeza. Eso ha generado una situación en la que, bueno, pues actualmente hoy no teníamos que estar hablando de esto, hoy tendríamos que estar hablando de otra temática, pero he creído conveniente contarte lo que ha pasado porque creo que si yo ya he aprendido cosas en los últimos días, creo que también puedo aportarte desde la mala experiencia o desde los errores, algún aprendizaje que bueno, pues que ojalá cale hondo y que espero que te pueda aportar de alguna manera. Voy a ir al grano. El pasado sábado tuve un accidente entrenando y bueno, podía haber sido mucho peor, pero también podía haber sido mucho mejor, las cosas como son. En este episodio pretendo contarte qué es lo que pasó, para que aprendamos o para que tengamos en cuenta cosas que a veces se nos olvidan y que seamos conscientes del riesgo que tenemos, al riesgo al que nos enfrentamos cada vez que salimos a entrenar, o que seamos conscientes de la responsabilidad que a veces olvidamos que tenemos cuando cogemos cierta confianza con algo que hacemos a diario. No pretendo ni muchísimo menos que esto sea un episodio triste, ni un episodio en el que alguien diga, oh pobrecito, qué pena, no, para nada. Es más, ya te garantizo que estoy estupendamente, tengo el ánimo por las nubes, simplemente pues quería tener este espacio y compartir contigo pues algo que para mí ha sido relativamente complicado, no quiero decir duro porque no ha sido especialmente duro, pero sí complicado de gestionar, sobre todo emocionalmente, en los últimos días. Antes de ir al grano, quiero cumplir con mi cita de compromisos que tengo con todos vosotros, especialmente contigo. Si recuerdas, en los últimos episodios te estuve hablando de una iniciativa de Mapfre súper bonita, en la que habían creado el proyecto de Kilómetros de Confianza. Te hablé de unos retos que estaban llevando a cabo. Y hoy quiero comentarte dos cosas respecto a esto, una de ellas verdaderamente interesante. La primera es que el segundo reto se va a realizar del 3 al 9 de mayo, está aquí ya, a la vuelta de la esquina. Se trata de una media maratón, el primer reto recuerda que fueron 10 kilómetros, esta vez van a ser 21 kilómetros y entre todas las personas que participen se van a sortear 5 packs de camisetas técnicas, pantalones, en definitiva, bastante ropa deportiva de Asics. Nada que decir sobre esta marca, que todos la conocéis y es una auténtica maravilla en lo que a carrera y en lo que a deporte se refiere. Pero lo verdaderamente potente desde mi punto de vista es que estos de Mapfre han cerrado un acuerdo muy, muy, muy potente con Savia. La verdad es que lo han hecho increíblemente bien. Y han creado un pack runner de Savia, que han llamado, para todas aquellas personas que se registren en su proyecto en la URL que os voy a dejar en la descripción de este episodio. A todas las personas que se registren, ya no sé ni hablar, estoy drogado, llevo unos días lleno de pastillas, luego te cuento, pero madre mía, hoy ya te anticipo que es muy posible que me oigas decir cosas raras. Bueno, lo que te decía, todas las personas que se registren en esta URL van a tener entre otras cosas, un 10% de descuento en estudios de pisada, que probablemente te pueda interesar si eres corredor, y ojo al dato, un 15% de descuento en pruebas de esfuerzo en centros MAFRE. Esto me parece brutal, porque muchas veces me preguntáis, y esto prometo que es real, no es la típica mentira de influencer de muchas veces me preguntan, no, esto es real, me habéis preguntado bastantes personas en bastantes ocasiones, ¿dónde haceros una prueba de esfuerzo? ¿A quién os recomiendo? ¿Qué precios tienen? Bueno, pues creo que en esta ocasión es una muy buena oportunidad para poder beneficiaros de un descuentazo en unos centros de referencia por una institución que tiene muchas garantías. Así que ahí os lo dejo. Recuerda que en la descripción del episodio te he dejado el link. Es gratis inscribirse, ¿vale? Y ahí vas a tener todo explicadito, todo lo que te llevas, ¿vale? Dicho esto, y ahora sí, voy a contarte pues qué es lo que ha pasado. Fíjate, este fin de semana tenía dos entrenamientos bastante llamativos que a mí me tenía muchas ganas de hacer. Uno consistía en hacer 4 horas y media por la Sierra de Madrid con la bici. Tenía que subir Morcuera, tenía que subir Canencia, que son dos puertos de montaña de referencia que toda persona que sale por la Sierra de Madrid conoce. Y bueno, el plan era aparcar en la Autónoma, en la universidad, que está como a unos 40 kilómetros, más o menos, de Miraflores, Soto del Real, la zona que está a pie de sierra. Y yo había quedado ahí con mi gran y bueno amigo Ángel, nómada en forma, en redes sociales, una persona con la que llevo compartiendo pues muchísimas cosas desde los últimos años, uno de mis mejores amigos, sobre todo de la persona más importante que me llevo de las que he conocido a nivel profesional, ¿no? Y bueno, pues quedamos en la Autónoma para hacer la ruta juntos. Su idea era hacer 3 horas, él está entrenando para otro reto deportivo que nada tiene que ver con el ciclismo, y obviamente pues tenía él papeletas para no hacer toda la ruta completa. El tema es que le engañé. Y cuando llegamos a Miraflores, le dije algo así como: estoy dudando, Ángel, no sé qué hacer. ¿Invierto energía en intentar engañarte para que subas conmigo o te dejo que te vayas? Y el tío ni siquiera me contestó. Me dijo: llevo solo 2 geles. Si podemos hacer algo, yo tiro para adelante. Y si no, me dejas atrás. Claro, me dijo: yo tiro para arriba. Y le dije: joder, macho, qué valiente eres. Total, que el tío, con 2 pelotas... se subió para Morcuera en 40 minutos, además, el desgraciado. Es que el tío es muy competitivo. Bajamos, subimos Canencia, bajamos, y bueno, pues llegado a ese punto ya llevábamos 4 horas casi, o 3 horas y media. Ya solamente nos quedaba volver a enfilar otra vez el carril bici que nos llevaba desde Soto del Real hasta la Autónoma, el carril de Colmenar, muy conocido aquí, un carril bici. Y bueno, pues íbamos volviendo y ya las fuerzas iban flaqueando, ¿no? Tanto él como yo, los dos. Sería mentira si dijese que yo iba sobrado. Llevamos ya unos 100 y pico kilómetros, con más de 1.800 metros de desnivel positivo acumulado. Estábamos algo cansados. El tema es que yo llevaba previsiones de hidratos de carbono para 4 horas y media. Y Ángel llevaba previsiones de 3 horas. Por lo tanto, él iba un poquito más vacío que yo, por no decir bastante. Sí que es cierto que compartimos varios geles y bueno, pues yo le di un poquito de lo que tenía yo, pero bueno, entre que él no estaba entrenado en la bici y el tema de los nutrientes, bueno, pues llegó un momento en el que yo percibí que estaba bastante vacío. Él no se quejó, ¿eh? No os vayáis a pensar que es un tío para nada, él no se quejó. El tema es que, bueno, pues yo haciendo un... pues no sé muy bien cómo llamarlo, pero bueno, consideré que era oportuno empezar a empujarle, y cuando llegábamos al carril bici, pues de vez en cuando, cuando yo le veía que flojeaba y demás, pues yo me ponía a su lado con la bicicleta y sacaba mi mano derecha, la agarraba en el sillín, o en el... bueno, no llegaba a coger el sillín, abría la mano, se la apoyaba en el culete y le iba empujando, poquito a poco, ¿no? Pues así fuimos haciendo kilómetros, hasta que llegamos a un punto en el que estábamos literalmente a 3 kilómetros del coche. El entrenamiento ya estaba hecho. Habíamos hecho ya 4 horas 15. Nos quedaban como mucho 6, 8 minutos para llegar al coche. Y en esto que nos encontrábamos un repechito en el carril bici. Y yo, pues... sobrado de confianza. Las cosas como son. Sobradísimo de confianza. pues me acerqué a su lateral izquierdo, me acerqué por la izquierda, saqué el brazo, le empujé y intenté hacer un empuje más grande que los anteriores porque había un pequeño repecho. Intenté como darle impulso. ¿Qué pasó? Pues que no tuve en cuenta que, claro, cuando tú empujas, ejerces una presión también sobre la mano que tienes apoyada en tu manillar. Es más, aprender a empujar es fundamental en una grupeta cuando juegas a ser ciclista. Pero en ese momento no lo pensé. Fruto del cansancio, de la pues eso, iba sobrado de confianza, no lo tuve en cuenta, le di ese empujón con ni la mala ni la buena suerte. Las leyes de la física hicieron su función y lo que pasó fue que mi mano izquierda hizo muchísima presión sobre mi manillar, sobre el punto en el que estaba apoyado, y yo mismo produje que, o generé que la rueda de la delantera se cruzase. Y obviamente me fui al suelo. No íbamos a una gran velocidad. Podíamos ir a 22, 23, 25, no sé, no lo recuerdo, pero os garantizo que no íbamos a 30 por hora, ni a 40, ni a 50, ni a 70 en bajada, como algunas personas os me habéis preguntado por redes sociales. Eso sí, la caída fue aparatosa. Recuerdo perfectamente ver cómo el suelo se acercaba a mí, y recuerdo, y esto lo tengo en la cabeza metido, cómo cabeceé contra el suelo con el lateral derecho de la frente o de la cabeza, y cómo sentí como si hubiera dado un cabezazo con todas mis fuerzas contra el suelo sin sentir dolor. Fue una sensación bastante extraña porque, bueno, no sé si has tenido alguna vez una experiencia de este estilo, pero los niveles de adrenalina suben a una velocidad brutal y generan la ausencia de dolor. Es como cuando cuando una persona está corriendo en los Sanfermines y un toro le arrea una cornada. Es muy probable que en ese momento, debido a la adrenalina, ni siquiera la sienta. Pues a mí me sucedió algo similar. El golpe que le di al suelo fue brutal. De hecho, el casco lo partí. Y bueno, pues cuando me reincorporé del guantazo, lo primero que hice fue mirar la bici, pensando de qué le habrá pasado a la bici. Yo creo que esto cualquier ciclista se sentirá identificado conmigo, ¿no? Cuando tienes un tropiezo de estos, lo que más te preocupa en el momento es la bici, hasta que me miré la mano derecha. Y cuando vi la mano derecha, ahí ya, la verdad es que me acojoné bastante, no te lo voy a negar, porque vi que mi dedo meñique estaba apuntando a la sierra y mi dedo anular, el cuarto dedo, pues tenía una forma muy rara. O sea, sabía que me había partido la mano, me había partido los dedos, y en el momento en el que fui consciente de ello, no sentí dolor, porque no me dolía, pero me entró mucho miedo. Me entró miedo, me entró estrés, me entró ansiedad y me entró esa sensación de pensar la que acabas de liar y la que se te viene encima. Sobre todo la que se te viene encima. Bueno, todo lo demás fueron males menores. Obviamente contusiones y rasponazos por la rodilla, la pierna, la otra mano. Fueron males menores. El hombro también me molestaba un poquito. El casco hizo su función muy bien. El casco se partió, pero mi cabeza estaba intacta. Ni siquiera una pequeña brecha. Pero la mano me asustó. Llamamos al 112, llamamos a emergencias, y he de decir, y desde aquí agradezco a los servicios de emergencias, tanto al SAMUR como a la policía local de Tres Cantos, como a la Guardia Civil, la velocidad que tuvieron en llegar y presentarse allí. Me hicieron una primera revisión los chicos del SAMUR, me curaron las heridas. Bueno, lo primero que hicieron, por supuesto, fue proteger la zona, alertar al resto de ciclistas. Que esto me hizo mucha gracia, porque pasaban muchos ciclistas, me miraban, y hubo uno, joder, menudo desgraciado, hubo uno que dijo, ponerle las piernas para arriba y darle un gel. El tío se pensaba que estaba cansado y que por eso estaba yo tirado en el suelo, ¿sabes? Y estuve a punto de decirle, pero capullo, mírame la mano. De locos, de locos. Pero bueno, me metieron en la ambulancia después de haberme curado las heridas. Me pusieron un collarín porque al tener el casco partido, yo dije que a mí no me dolía la cabeza, que no me había mareado, que no había perdido el conocimiento en ningún momento. Y yo siempre hacía referencia a la mano. La mano, la mano, me duele la mano, me duele la mano. A ella sí me empezó a doler la mano, la verdad. Y bueno, me llevaron al Hospital de La Paz. Y aquí empezó toda la experiencia que, bueno, por una parte, pues no sé cómo calificarla. Pero fue bastante extraño. Yo nunca en mi vida he tenido un evento similar a este. Nunca he tenido un accidente de tráfico en el que haya tenido que ir más allá de un parte de daños del coche. Nunca he tenido un accidente de bici de estas características. Y nunca me he visto en una situación similar. Recuerdo que me bajaron de la camilla en urgencias y yo iba totalmente tumbado con la ropa de ciclista, solamente no llevaba el casco, ya está, había dejado en el lugar del accidente el casco, las llaves del coche y la bici, que Ángel se encargó de ir a mi coche, coger el coche, meter la bici, llevarla a su casa e ir a buscarme al hospital pensando que iba a salir en un par de horas. Para nada fue así. Llegué al hospital y el chico del SAMUR me dice: bueno, Rubén, ¿estás tranquilo? Y le digo, sí. Me dice, ¿te ha pasado alguna vez algo similar? ¿Has estado alguna vez en urgencias? Y le dije, pues no. Y me dice, bueno, pues mira, ahora vamos a dar un paseíto y no te asustes, pero vamos a entrar en una sala y vas a empezar a ver a mucha gente. Y esa gente te va a empezar a tocar, te van a empezar a manipular y te van a hacer preguntas. Tú limítate a contestar, ¿vale? Y ahí ya me acojono. Las cosas como son. Total, que le dije que vale, el tío empezó a empujar la camilla y yo empecé a ver como en las películas, yo miraba el techo, solo veía el techo, no podía girar la cabeza por el efecto del collarín y yo veía luz, no luz, luz, no luz, luz, no luz, luz, techo, luz, techo, luz, techo. Y yo decía, madre mía, esto es la antesala de la muerte, me estoy muriendo. Cuando realmente lo único que me dolía era la mano. Pero bueno, entramos en la salita esta y efectivamente, automáticamente, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron 15 personas, 12 personas aproximadamente, todos hablándose entre ellos, todos tocándome, uno me quitaba las zapatillas, otra persona me empezó a cortar la ropa de móvil, que yo decía, Dios mío, la ropa, si esto cuesta un dineral, madre mía, el culot, el maillot, la chaqueta, me empezaron a cortar todo. Claro, yo ahí lo primero que dije, señoras, no llevo ropa interior. Os podéis imaginar el panorama. Ahí nadie se asustó. Yo dijo, estos se van a asustar claro, imaginaos, 4 horas pedaleando, sin ropa interior, oliendo a mierda, pues os lo podéis imaginar, ¿qué os voy a contar? 4 horas en una bici subido y de repente te plantan y te desnudan en una camilla de hospital. Pues fue bastante desagradable. Aparece el médico de urgencias, intentó aparentar normalidad, me preguntó que qué me pasaba, que no me moviese, que me iban a hacer resonancias y me iban a hacer todo tipo de pruebas para cerciorarse de que la cabeza estaba bien y que no había habido ninguna hemorragia interna ni nada. Ellos la verdad es que aplicaron un protocolo como si hubiera estado al borde de la muerte. A mí eso me sorprendió mucho, pero bueno, ahora se lo agradezco. Lo que sí que no me gustó nada fue cuando me preguntaron qué te duele. Y yo les dije, la mano. Y yo recuerdo la cara del médico de urgencias cuando me vio la mano y miró a uno de los chicos que estaban por allí y le dijo, y es que lo escuché, y le dijo, se ha reventado la mano. Pero en plan de, se la ha reventado. Tipo de, madre mía la que se ha liado este chaval. Y ahí fue cuando dije, wow, madre mía la que tengo que tener aquí. Total, que me hicieron todo tipo de pruebas y ya acelero la velocidad de la exposición porque si no me voy a tirar aquí una hora hablando de lo mismo. El tema es que efectivamente comprobaron que tenía una doble fractura, una fractura diafisiaria del cuarto dedo y una fractura con desplazamiento del quinto, de la falange del quinto dedo. Una liada muy parda en la mano. Me llevaron a observación, me empezaron a poner medicamentos y al rato vinieron traumatólogos y cirujanos plásticos. Y me dijeron que me iban a intentar reducir la fractura manualmente. Y me dijeron, imaginaos, a 3 tíos, cirujanos plásticos y traumatólogos, diciéndote, en la camilla de un hospital, te vamos a intentar reducir la fractura a base de tirones y te va a doler. Vamos a poner anestesia, vamos a intentar que sea lo menos incómodo, pero tienes que saber que te va a doler. Y ahí fue cuando dije, uff, madre mía, me acojoné bastante, la verdad. Bueno, me llevaron a la salita esta, la experiencia esa fue bastante dolorosa, bastante incómoda, dos personas sujetándome, otra chica tirando de mi pulgar como si fuese eso un concurso de la soga, y bueno, a los minutos, que para mí se me hicieron horas, pues al parecer ellos consideraron que el dedo ya estaba medio colocado, me hicieron otra radiografía para ver cómo estaba y vieron que había uno de los dos dedos, el quinto dedo, que no había sido posible colocarlo bien y que había que operar. No fue posible operarme en ese momento, así que me mandaron para casa y dejaron la operación pendiente para realizarla durante la semana siguiente, lo antes posible. Me fui a mi casa, vino Ángela por mí, y a partir de ahí ya, bueno, pues os podéis imaginar, pastilla cada 4 horas, me recetaron, la verdad es que medicación bastante fuerte para no tener dolores, he estado durante estos días a base de tramadol, de enantium y de drogas bastante potentes, y bueno, al final, yo ahora estoy bien, emocionalmente estoy bien, tengo momentillos, obviamente, pero bueno, estoy bien. Pero hay algunos aprendizajes que yo ya me he llevado de toda esta experiencia y que son los que quiero compartir contigo. El primer aprendizaje fundamental que creo que no debemos olvidar nunca y que a mí se me había olvidado y que yo no había tenido en cuenta y llevo años sin tener en cuenta es que en ciertas prácticas deportivas la experiencia juega en tu contra. El tener mucha experiencia en algo hace que lo hagas de forma automatizada, hace que lo hagas sin prestar atención, hace que lo hagas sin tener en cuenta los posibles riesgos que te puedes encontrar. Y en esta ocasión no fue una negligencia por mi parte, no fue una irresponsabilidad, no hice nada, o yo no considero que hiciese nada mal, pero sí que dejé de prestarle atención a algo que consideraba que dominaba. Hasta que me di cuenta de que quizá no lo dominaba tanto o quizá no había asumido los riesgos de algo tan sencillo como empujar a un compañero. Tuve suerte de no toparme con un ciclista en el sentido contrario a la hora de caerme, porque si eso hubiera sido así, estaríamos hablando de otra cosa muy diferente. Tuve suerte de que sucediese en el carril bici y de que no fuese en una carretera con coches circulando, porque en ese caso probablemente tampoco estaríamos hablando del mismo escenario. Y tuve suerte, en definitiva, por llevar casco y llevarlo bien puesto y por haberme dedicado durante los últimos años a darle tanta prioridad al entrenamiento de fuerza. Y ahí es donde van los otros dos aprendizajes que me llevo de esto. El casco es imprescindible. Aunque vayas a comprar el pan en bici, aunque vayas a ver a tu primo que vive a 2 manzanas, os garantizo que yo no me caí entrenando. Yo me caí volviendo al coche de un entrenamiento. Ese es el concepto que yo me llevo de mi caída. Yo me caí sin intensidad, me caí sin ir a tope, me caí haciendo algo que es tan sencillo como ponerte de pie y sentarte en una bici. Y me caí y partí el casco. Así que imagínate lo que te podría pasar a ti, que me estás escuchando, si un día le dejas a tu pequeñajo o a tu pequeñaja subirse al casco sin bici. Perdón, al casco sin bici, ¿lo ves? ¿Cómo voy drogado? Subirse a la bici sin casco. Aunque sea a comprar el pan, aunque sea a dar una vuelta por el parque. Chicos, chicas, el casco puesto siempre, fundamental, imprescindible. Y a mí, esta experiencia me lo ha recordado. Y por otra parte, si ya consideraba que antes el entrenamiento de fuerza era fundamental, ahora ya apaga y vámonos. Si ese mismo golpe que yo me llevé se lo lleva a otra persona con unos niveles de fuerza menores, estoy completamente seguro de que lo que para mí han sido contusiones en la rodilla, en el gemelo, en la tibia, en el hombro, en la mano, para otra persona podría haber sido bastante peor. Bueno, algo que no he dicho. El médico de urgencias, cuando me dio el alta, me dijo que además de lo de la mano, había tenido un desplazamiento de la vértebra C6 sobre la vértebra C5. Y de hecho, en el diagnóstico que subí a redes sociales, aparece un ligero desplazamiento de una vértebra sobre la otra. Y me lo dijo él. Me dijo, esto no tenemos que prestarle atención porque es un desplazamiento muy, 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 muy leve. Pero si tu musculatura no hubiera entrado en juego y no se hubiera contraído de la manera en la que lo ha hecho, de forma involuntaria, probablemente estaríamos hablando de que, bueno, no sabemos lo que podría haber pasado, pero una hostia similar en el cuello con desplazamiento de vértebra, si te toca la médula o te toca un nervio mal tocado, te la puede liar muy parda. Así que yo no quiero darle a esto dramatismo ni pensar que mi vida corrió peligro, ni muchísimo menos, porque no es así, porque solo me he reventado dos dedos, ya está. Pero sí que es cierto que hay un casco partido de por medio y hay una musculatura que ha protegido a dos vértebras que han estado sometidas a un estrés bastante fuerte. Por lo tanto, tengo que lanzarte este mensaje. Ponte el casco siempre, siempre que vayas a subirte una bici. Y entrena la fuerza aunque no te guste, tío. O tía, entrena la fuerza. Porque el día que tengas un problemita de estos, que si eres ciclista lo vas a tener, porque están los que se han caído y están los que se van a caer. Esto es un seguro de vida. Es como el cinturón de seguridad. Así que de verdad, entrena la fuerza, ponte el casco y no te relajes cuando creas que dominas un gesto. Porque esto nos puede pasar absolutamente a todos. Y antes de lamentarse, y antes de quejarse, y antes de maldecir, y antes de decir, joder, ¿y ahora qué hago con mis pruebas? ¿O ahora qué hago con...? Me habéis preguntado a muchas personas, ¿y ahora Lanzarote qué? ¿Y ahora este año qué? Pues no es el momento de hablar de esto todavía, porque todavía no me han operado, y todavía no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Pero yo ahora mismo tengo un 5% de posibilidades de presentarme a una prueba que llevo preparando 2 años. Y no es ese mi foco de atención, te lo garantizo. Mi foco de atención ahora mismo es dedicarle tiempo a otras cosas que en muchas ocasiones no se lo he podido dedicar. Disfrutar de la invalidez. De la invalidez, ojo, de la invalidez ligera que tengo yo. Porque ahora que no nos escucha nadie, estar malito, si en tu casa te quieren y estás muy bien acompañado, es la hostia, ¿eh? Porque a mí ahora mismo es que me lo hacen todo, absolutamente todo. Todo, y sin embargo, cuando se van por la puerta, yo me lo hago todo a mí mismo. Es como yo puedo hacer todo, me puedo hacer la comida, me puedo preparar un café, me puedo llevar la comida a la mesa, pero cuando estoy acompañado, pues yo, ojalá no escuchen esto, pero yo me hago el inválido. Así que oye, me he propuesto disfrutar de eso también. Así que bueno, creo que era necesario hacer este episodio, sobre todo para explicarte cómo había sido la caída, para explicarte cómo es la situación actualmente en mi vida, para explicarte que los retos deportivos que tenía a corto plazo, como eran el Ironman de Lanzarote, que quedan 11 semanas y me he caído a 12 semanas y me he caído de la forma más absurda y es una putada y lo sé y me jode y me duele y me da rabia y si lo pienso me dan ganas de llorar, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque fijaos, y cierro ya con esta anécdota que me llamó mucho la atención. Cuando estaba en el hospital, me llevaron a una salita en la que había más personas en camilla, había una señora mayor, había una chica con alguna discapacidad, no sé exactamente lo que le sucedía, a mi izquierda, y enfrente a la derecha había una chica que acababa de entrar, entró después de mí, yo lo vi como entró, una chica que estaba jugando al fútbol y que se había dado un cabezazo con otra compañera y a los minutos había empezado a convulsionar. Y me quedé mirando la situación y vino uno de los celadores, o de los enfermeros, no sé exactamente qué es lo que era, vino a preguntarme que cómo estaba, que si necesitaba algo. Y le pregunté, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro. Y le digo, ¿de todas las personas que hay ingresadas en el hospital que tú has visto, hay alguien que tenga algo más leve que yo? Y me dijo, ¿qué te ha pasado a ti? Y le dije, pues 2 fracturas en el dedo. Y me dice, pues muy poquitos, la verdad, la mayoría están más jodidos. Y le dije, pues ya está, tío, o sea, mira qué suerte tengo. Tengo suerte, uno, de que me ha pasado esto en el carril bici, de que me ha pasado esto yendo acompañado de mi amigo Ángel, que se hizo responsable de todo y se lo agradezco desde aquí. Tengo suerte de vivir en un país con la sanidad tal y como la tenemos, que me atendieron en 10 minutos, me llevaron a La Paz, se dejaron los huevos 18 profesionales haciéndome pruebas a diestro y siniestro para confirmar lo que había pasado. Doy las gracias a cómo están los medicamentos hoy en día, que gracias a eso no llevo una semana retorciéndome de dolor. Y doy las gracias a que esto, por suerte, espero que en unos meses sea motivo de anécdota y motivo de, oye, pues un recuerdo y una experiencia más. Así que creo que todos los problemas que tengamos tienen su parte positiva y su parte negativa. Es cuestión de saber verlas. Y yo lo primero que pensé en ese momento cuando estaba en la camilla y tuve esa conversación con ese médico, con ese enfermero, con ese celador, no sé lo que era exactamente, me di cuenta de lo afortunado que era, a pesar de poder poner el foco en todo lo contrario, ¿no? ¡Qué mierda, joder, qué putada, tal! Pero bueno, chicos, chicas, la vida es así, las sorpresas nos las vamos a llevar. Seguramente muchas personas de las que me estéis escuchando hayáis pasado por cosas muchísimo más complicadas, muchísimo, y seguramente haya otra serie de personas que todavía no hayáis tenido una experiencia similar. Bueno, pues yo sé que esto no es ni de lejos lo más grave que voy a vivir en los próximos 5 años. O al menos eso es lo más probable. Y el momento que llegue en el que realmente me tenga que enfrentar a algo complicado, que un familiar enferme o que esto le pase a otra persona que me preocupe, yo qué sé, cualquier cosa, o la muerte de alguien, no sé, situaciones por las que todos desgraciadamente vamos a pasar antes o después. Pues probablemente cuando llegue ese momento diga, joder, Rubén, cambiaría lo que fuese porque solamente fuera un problema de dos dedos, dos putos dedos. Que sí, que te pueden amargar la vida durante 3 meses, pues sí, te las puede amargar, pero son 2 dedos. Así que, bueno, no sé si esto te servirá, no sé si pensarás, qué pesado, o pensarás, pues oye, me ha dado una perspectiva distinta, yo lo que quería era compartirlo contigo, y nada, espero no haberte aburrido mucho. Prometo que durante las próximas semanas, salvo que la salud me lo impida, que no tiene por qué, a priori, me operarán durante los próximos días, todavía no tengo fecha. En el momento en el que me operen, espero que me den algunos plazos que me puedan servir a mí para determinar si sigo peleando por Lanzarote o por si tiro la toalla. Y no será una derrota, ni no será un fracaso, será una cuestión de decir, oye, ya está, no pasa nada, estas cosas pasan. Lanzarote sigue ahí, Lanzarote no se va a mover, las Islas Canarias espero que no se las lleven, y oye, tengo 30 años, o voy a hacer 30 años este domingo, y no creo que sea algo que lamentar de verdad. Así que, amigo, amiga mía, gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Gracias a todas las personas que durante los últimos días me habéis escrito. Ese es otro de los aprendizajes que me llevo, que no lo he contado, pero para mí ha sido una auténtica locura el nivel de entrega que habéis mostrado muchísimas personas. El día que lo anuncié por redes sociales recibí más de 1000 mensajes, que es que se dice pronto. 900 y pico mensajes cuando subí la noticia. Más de 200 mensajes directos, te estoy hablando en las primeras horas, el teléfono colapsado, mensajes por WhatsApp, emails, y yo pensando, pero si solamente son 2 dedos. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos los próximos días, nos escuchamos el próximo jueves, no te adelanto nada, seguro que traemos cositas que te puedan interesar y que te van a gustar un montón. Y discúlpame si este episodio te ha parecido algo triste, algo melancólico o algo, bueno, fuera de la tónica habitual, pero es lo que hay, así es la vida, así son las cosas y como decían en la radio, así se las hemos contado. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos la próxima semana y por supuesto te pido que entrenes por mí. Y si entrenas por mí y lo subes a redes sociales y pones yo entreno por Rubén, joder, lo voy a ver y me voy a morir de la emoción. Así que dadle caña por mí y como siempre os deseo una semana repleta de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.